RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Crónica Región de Murcia. Patricia Hidalgo.
Buenas tardes, Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, pide al Ayuntamiento de Murcia que cumpla con el plan de movilidad o exigirá la devolución de los fondos europeos. El Ayuntamiento podría tener que devolver fondos europeos del plan de movilidad si revierte obras que ya estaban contempladas y ejecutadas en dicho plan, dice el ministro de Transportes, que el caso de Murcia no es único, ya que desde hace meses vienen observando cómo en algunas ciudades del país se están revirtiendo las obras que se habían hecho para mejorar la movilidad con fondos europeos. Pide al Ayuntamiento que cumpla con lo financiado.
Lo que se ha hecho en el caso de Murcia y se hará en otros casos es requerir al Ayuntamiento para que cumpla con los proyectos que tenía financiados con fondos europeos, bajo la advertencia de que de no hacerlo solicitaremos la devolución de esos recursos, entre otras cosas además porque la propia Unión Europea nos obliga a actuar así.
Y por otra parte, el concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, ha descartado que el Ayuntamiento de la capital vaya a tener que devolver subvenciones ligadas al plan de movilidad, ya que, según ha explicado, todos los proyectos financiados con cargo a los fondos europeos Next Generation se han ejecutado siguiendo el proyecto original sin cambios ni modificaciones.
El Ayuntamiento tiene ejecutados desde hace casi 9 meses los carriles bus y bici que ahora reclama el Ministerio.
Se lo contamos enseguida, es martes 23 de abril. Ahora otras noticias en titulares con Luis Herrera. Los agricultores solicitan al Gobierno una rebaja generalizada de los módulos del IRPF al 0,7% como compensación por las pérdidas generadas por inclemencias del tiempo.
Lo harán a través de un informe detallado con cifras de daños por incidencias climáticas que están elaborando.
En Cartagena, el segundo plan municipal de infancia y adolescencia incluye nuevas actuaciones para prevenir problemas de salud mental y el abuso de las redes sociales.
También se establecen medidas de prevención para detectar conductas tóxicas entre los jóvenes y prevenir la violencia de género.
La Guardia Civil ha detenido a 2 personas acusadas de importar aceite de oliva de Portugal que comercializaban con etiquetado falsificado y sin registro sanitario ni documentación de trazabilidad.
Las detenciones se llevaron a cabo en Alhama de Murcia y Librilla, donde se inmovilizaron 400 litros de aceite de oliva que incumplían la normativa vigente. A los 2 arrestados se le imputan delitos contra la salud pública y fraude alimentario.
Y en los deportes, el Cartagena sale del descenso otra vez. Agustín Pinar, buenas tardes.
Buenas tardes. Los albinegros se impusieron anoche al Real Oviedo por 2-0 en el Cartagena Bay y se auparon desde la 19ª a la 16ª posición de la tabla clasificatoria, a salvo, de momento, del descenso. También en Cartagena, el Jimbi ha tenido unas horas intensas. Ayer el sorteo los emparejaba con el Peñíscola para la final a 4 de la Copa del Rey, hoy con el Jaén. Resulta que la federación se hizo un lío con las bolas del sorteo. En baloncesto, Luka Murcia ya va camino de Serbia para jugar este fin de semana la final a 4 de la Champions League, y en tenis, Carlos Alcaraz ha decidido finalmente jugar en Madrid, aunque no está del todo recuperado de su lesión en el antebrazo derecho, quiere probarse.
Y ahora la previsión del tiempo, Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes. El cielo está nuboso, de nubes bajas, y no se descartan precipitaciones débiles ocasionales, aunque por la tarde se irán abriendo claros, quedando el cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna en las sierras. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios y marcarán una máxima de 23 grados en Murcia, y el viento es flojo de componente norte, girando a componente sur con intervalos moderados. Mañana el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas por la tarde y con brumas matinales en el litoral. Las temperaturas máximas subirán y marcarán 25 grados en Cieza, 23 en Murcia y en Caravaca de la Cruz, 22 en Mazarrón y en Yecla y 20 en Cartagena. Y el viento será entre flojo y moderado de componente norte, pero girará a componente sur a partir del mediodía. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hasta las 2 de la tarde, noticias de la región de Murcia en Radio Nacional de España. En el control de sonido, Javier Ejea, empezamos.
Crónica Región de Murcia.
El Ayuntamiento de Murcia podría tener que devolver fondos europeos del Plan de Movilidad si revierte obras que ya estaban contempladas y ejecutadas en dicho plan. Así lo ha asegurado hoy el ministro de Transportes, Óscar Puente. El equipo de gobierno municipal sostiene, por su parte, que todo se ha cometido según lo proyectado.
Según ha asegurado Óscar Puente, el caso de Murcia no es único, ya que desde hace meses vienen observando cómo en algunas ciudades del país se están revirtiendo las obras que se habían hecho para mejorar la movilidad con fondos europeos. Añade que en el caso de Murcia, que también se hará con el resto, lo que se pide es que cumpla con lo financiado.
Lo que se ha hecho en el caso de Murcia y se hará en otros casos es requerir al ayuntamiento para que cumpla con los proyectos que tenía financiados con fondos europeos, bajo la advertencia de que de no hacerlo solicitaremos la devolución de esos recursos. Entre otras cosas, además, porque la propia Unión Europea nos obliga a actuar así.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz, asegura que el requerimiento en el que se insta al consistorio a devolver los fondos si no se ejecutan las obras o las modifica, se ha enviado a ciudades donde el PP gobierna en solitario o con Vox desde mayo. Advierte además de que el impacto económico puede ser mayor, ya que hay que pagar a las empresas que han llevado a cabo las obras.
En los que ya están ejecutados no solo habría que devolver la subvención, sino que hay que pagarle a las empresas que lo han ejecutado. O sea, es una obra, es un dinero que te ha gastado y luego además le tienes que devolver la subvención a la Unión Europea. Es doble pérdida.
Por su parte, el concejal de Movilidad Urbana, José Francisco Muñoz, asegura que han tenido conocimiento de este requerimiento a través de la prensa y acusa al Ministerio de falta de deslealtad. Añade que en agosto enviaron una carta al Ministerio solicitando modificaciones respecto a carriles bus y bici sin ejecutar, pero que al no tener respuesta llevaron a cabo lo que estaba planificado.
El Ayuntamiento ha cumplido en tiempo y forma con todos los proyectos de movilidad previstos en el municipio, por lo que sorprende enormemente que conozcamos a través de un medio de comunicación, el periódico El País, la existencia de una respuesta remitida por el Ministerio de Transportes.
Muñoz, por otra parte, señala que las modificaciones que se han llevado a cabo en zonas del municipio son obras financiadas con fondos FEDER que sí cuentan con autorización.
Y otra polémica abierta en las últimas horas, el tuit enviado desde la cuenta del Consorcio de Bomberos en la red social X sobre el accidente que dejó 7 heridos en la A30, en la que se culpaba del accidente a una furgoneta con ciudadanos de origen magrebí.
Tanto PSOE como Podemos han pedido la dimisión del consejero de Interior y Emergencias. Hoy José Ángel Antelo ha defendido que lo que se publicó es una información verídica y que desde el gobierno regional no van a ocultar ningún tipo de información.
Yo no he visto tanta repulsa por parte de la izquierda cuando se dice que es un autobús español el que ha hecho un tipo de infracción. Además, este tipo de noticias, cuando vienen dadas, es un guardia civil o es un policía nacional, sabemos hasta la talla de calzoncillos.
Declaraciones del vicepresidente en la presentación del buzón del informante, un canal mediante el que los funcionarios, miembros del personal público o que se relacionan con motivos profesionales con la administración regional, podrán denunciar actividades que consideren irregulares o fraudulentas.
Una denuncia que será anónima y que se podrá realizar a través de la plataforma interna de la administración regional. José Ángel Antelo ha resaltado que es una herramienta útil y preventiva.
Es muy importante trabajar en la transparencia de la administración, trabajar para que las corruptelas sean cosa del pasado y no cosa del presente o cosa del futuro.
Y en Crónica Política también les contamos que el Partido Popular va a presentar una moción en la Asamblea Regional para que el Pleno se pronuncie acerca de la iniciativa de la comunidad para que se revisen las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura. Nos lo cuenta Antonio Sánchez Carrión.
La iniciativa pretende respaldar la postura del Ejecutivo Regional para garantizar el mantenimiento del trasvase. Joaquín Segado, portavoz popular.
Una propuesta técnica, una propuesta rigurosa, una propuesta seria para revisar las reglas de explotación del trasvase que va a permitir atender las necesidades de nuestros regantes y de nuestros agricultores.
Vox no ha querido desvelar si va a apoyar esa iniciativa y pide a su socio de gobierno que se pronuncie acerca de otro trasvase, el del Ebro. Rubén Martínez Alpañe, portavoz de Vox.
Hacer un llamamiento para que se mantenga el trasvase Tajo Segura y hacer un llamamiento también a nuestro socio de gobierno, al Partido Popular, para que se pronuncie en favor del trasvase del Ebro, que es necesaria la interconexión de todas las cuencas de nuestro país.
Mientras, el portavoz socialista José Vélez ha denunciado tras la Junta de Portavoces que el Partido Popular y Vox han rechazado su solicitud para que se reforme el reglamento de la Asamblea y que el presidente y los consejeros comparezcan en la Cámara 2 veces al mes.
Que se informe a la ciudadanía de esta región. Pero el Partido Popular y Vox, que le acompaña en este camino, pues pretenden algo diferente. y es reducir al mínimo la actividad en la Asamblea Regional, al fin y al cabo que la gente no conozca qué se hace en el Parlamento Regional.
La Junta ha ordenado la actividad la próxima semana. El lunes comparecerá la consejera Carmen María Conesa ante la Comisión de Infancia y Adolescencia. El jueves se reunirá la de Asuntos Generales para conocer las conclusiones de la ponencia sobre la modificación de la Ley de Transparencia.
Y los agricultores van a solicitar al Gobierno una rebaja generalizada de los módulos del IRPF al 0,7% como compensación por las pérdidas generadas en la campaña de 2023. Por inclemencias del tiempo, lo harán a través de un informe detallado con cifras de daños por esas incidencias que están elaborando.
Una conclusión a la que han llegado tras la reunión entre representantes de las organizaciones agrarias y la Consejería de Agricultura. Los agricultores y ganaderos afectados por las pérdidas podrían llegar a los 10.000. Santiago Martínez de FECOAM y Paco Gil de COAC.
El año pasado estuvo lloviendo 17 días justos, donde hizo muchísimo daño. Con agua sola ya hace daño, pero es que también cayó mucho granizo en la zona del valle del río Mula. Los almendros y el mango se están secando por falta de lluvia.
El incremento de pragas, incremento de costes. El agua, el año pasado ha tenido un sobrecoste espectacular. Subida de luz, subida de laboral.
Las organizaciones agrarias anuncian una concentración el próximo lunes frente a la delegación del Gobierno.
El Ejecutivo Regional aseguran que, aunque avisaron al Ministerio de la situación, este no ha tenido en cuenta los cultivos y productos afectados, entre los que están el tomate, los frutos de las frutas de hueso, la leche de cabra, la apicultura o el limón. Fulgencio Pérez, director general de Industria Agroalimentaria y Asociacionismo Agrario.
Un documento conjunto con la valoración de todas estas incidencias de esta serie de cultivos que no han salido reflejados y que el Gobierno haga una corrección de errores y que se puedan utilizar en la declaración de IRPF. Ya sabéis que la campaña del IRPF termina cuando termina y estamos en fecha, pues eso, nos urge enviar esto a la mayor brevedad.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la región subieron un 15% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, hasta sumar un total de 278.060 pernoctaciones.
Se encadenan así 36 meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de marzo en la región de la serie histórica. En cuanto a los precios de los hoteles, coincidiendo con Semana Santa, en marzo subieron a la región de Murcia un 14,3%.
Es la 1:42.
Se acaba la paciencia con la ley de eficiencia. Se acaba la paciencia con la ley de eficiencia.
Son las proclamas de los funcionarios de justicia esta mañana en la última protesta que han protagonizado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Murcia.
Comisiones Obreras ha reactivado el conflicto con el Ministerio de Justicia. Después de un año con importantes movilizaciones, denuncian que desde su llegada al cargo el ministro Bolaños rechaza negociar con trabajadores y organizaciones sindicales los puntos fundamentales de la ley de eficiencia organizativa que ha vuelto a presentar como proyecto de ley. Un texto en el que a los trabajadores de la justicia se les conculcan, denuncian derechos consolidados. Flora Martínez, responsable de justicia de Comisiones Obreras.
Como los centros de destino, la movilidad voluntaria en el concurso de traslados, no nos garantizan las retribuciones ni la plantilla. Entonces se niega también a abrir la mesa de negociación de la carrera profesional, una carrera profesional que tenemos reconocida desde hace ya más de 5 años, pero que para él no es importante y por lo tanto dice que ya si eso ya se abrirá la mesa de negociación.
Más noticias. La iniciativa solidaria Sonriendo con África cuenta ya con la participación de 30 colegios de toda la comunidad. Se trata de un proyecto promovido por Azul en Acción que facilita la colaboración y ayuda con 17 centros de zonas rurales de Senegal.
Sonriendo con África se puso en marcha hace 3 años. Nació de la mano de la profesora Begoña Pérez y la ONG Azul en Acción como una extensión de los proyectos que esta ONG venía desarrollando en Senegal con niños, facilitando gafas y revisiones oftalmológicas. A través de la misma se facilita material escolar y tecnológico. Jesús Franco, presidente de Azul en Acción.
El material que aquí se recoge y que los niños recogen durante todo el año para llevarle a estos niños, pues consiste en material escolar básico, pues lápices, libretas, reglas, y aparte nosotros pues apoyamos con material tecnológico, pero también ir modernizando un poco la educación en estos centros.
Además de enviar material, el proyecto incluye contacto con esos dos centros de zonas rurales de Senegal, con los que incluso se mantienen videollamadas o se envían cartas en francés.
Confeccionan en los talleres cartas en francés para comunicarse con los colegios de África, que también pertenecen a la red internacional de colegios. Actualmente tenemos 17 colegios de África que son beneficiarios o pertenecientes a la red internacional de colegios.
Radio Nacional de España, Patricia Hidalgo.
El mal uso de las redes sociales y la preocupación por la salud mental son problemas latentes entre los jóvenes que se perciben en los centros educativos y entre su entorno más cercano para garantizar el bienestar de los niños y asegurar sus derechos. En Cartagena se ha presentado hoy el segundo Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. Carolina Sarobé.
Estará activo hasta 2027 y renueva la condición Cartagena Amiga de la Infancia de UNICEF. En este segundo plan se establecen medidas de prevención para detectar conductas tóxicas entre los jóvenes y prevenir la violencia de género, además de garantizar el buen uso de la tecnología y poner especial atención al cuidado de la salud mental. Noelia Arroyo es la alcaldesa de Cartagena.
Estamos detectando que hay picos en cuanto a las relaciones sociales que se establecen entre los más jóvenes, que se confunde el amor con la toxicidad, ¿no? Y es importante también el que se establezca un programa que va dentro del plan de prevención, de sensibilización, de campañas que van dirigidas a esa educación en la infancia.
Un documento que basa su contenido en las peticiones de los niños y pone de manifiesto sus necesidades, entre ellas el acceso a la educación, los parques y los entornos accesibles. Carolina Olivares es presidenta de UNICEF en la región.
Quieren tener unas ciudades con entornos saludables, con parques, con sombras, con fuentes para sus mascotas. Piensan mucho en los mayores. Pensamos que a lo mejor los niños solo quieren demandas para ellos mismos, pero la mayoría de las demandas son para el resto de la sociedad, a los abuelos que les acompañan y todas las necesidades que ellos quieren.
Unas demandas que sientan las bases para las inversiones que se desarrollan en la ciudad y que los niños llevan a la Cámara con iniciativas como el Pleno Infantil.
Más asuntos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de la zona junto al Camino Marín, una zona que contempla la construcción de 139 viviendas y 219 plazas de aparcamiento, de las que 187 se ubicarán en un disuasorio que está ya en proceso de licitación.
Esta ordenación, que afecta a casi 31.000 metros cuadrado, se compone de dos áreas divididas por un vial central perpendicular a la antigua vía del ferrocarril, por donde se prolongará el corredor verde. En materia de vivienda, según ha explicado la concejala de urbanismo María Hernández, las licencias de edificación se ejecutarán simultáneamente con las obras de urbanización una vez se publique en el boletín oficial de la región.
Lo más importante es que con este acuerdo, cuando se publique en el boletín oficial de la región de Murcia, podremos ya conceder licencias de manera que simultáneamente se pueda hacer la edificación y la obra de urbanización. Y es muy importante porque ya además ya tenemos la petición de una licencia para edificar, en este caso, dentro de toda esta unidad de actuación.
En sucesos, la Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de importar aceite de oliva de Portugal que comercializaban con etiquetado falsificado y sin registro sanitario ni documentación de trazabilidad.
Las detenciones se llevaron a cabo en Alhama de Murcia y Librilla, donde se inmovilizaron 400 litros de aceite de oliva que incumplían la normativa vigente. A los dos arrestados se les imputan delitos contra la salud pública y fraude alimentario. Juan Zafra, portavoz.
La operación, que se ha desarrollado en colaboración con la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha permitido esclarecer un fraude alimentario consistente en la importación desde Portugal de gran cantidad de aceite de oliva que carecía de registro sanitario y documentación de trazabilidad y que además se distribuía con un etiquetado falso.
La 1:48, la candidatura de Murcia a acoger un partido del Mundial de Fútbol de 2030 está aún en el aire. La falta de acuerdo entre la comunidad y el ayuntamiento para afrontar el gran desembolso económico que conllevaría adecuar la capital a los requisitos de la FIFA están complicando el proceso mientras se agota el plazo para solicitar la candidatura. Sonia López.
Que la celebración de este partido del Mundial en la nueva condomina sería un gran acicate turístico para la región es algo en lo que todos están de acuerdo. La consejera de Deportes, Carmen Conesa, ha asegurado esta mañana que la firma del contrato FIFA es una prioridad para el gobierno regional.
Para nosotros es un objetivo más que prioritario y es un evento que, por esa gran envergadura económica que tiene, entendemos que tiene que tener el compromiso, por supuesto, de todas las partes implicadas y de todas las administraciones.
También el Partido Socialista ha dado su visto bueno al proyecto. No así Podemos, que se opone al contrato FIFA. Consideran el gasto un despilfarro. María Marín.
rechazamos ese despilfarro de 70 millones de euros que apoyan tanto Partido Popular como Partido Socialista. Ese dinero lo dedicaríamos a ampliar por fin el tranvía, a poner en marcha el Parque Metropolitano de Barrio Mar o a dotar de más servicios a las pedanías y también a apoyar el deporte de base.
El problema es quién paga la fiesta, en concreto los más de 70 millones de euros que costarían las obras en el estadio y aledaños, una inversión que el equipo de gobierno de la capital ya ha expresado que no puede asumir, poniendo la pelota en el tejado de la comunidad, que a su vez presiona al consistorio para que firmen el contrato con la FIFA.
Pues este es precisamente uno de los temas que se están hablando en el Foro de Directores de Deportes de las Comunidades Autónomas, una reunión interterritorial que se celebra en el Auditorio Regional de Murcia y que recibe cada 6 meses a los directores de deportes de los gobiernos autonómicos para tratar temas como la salud, la innovación y la sostenibilidad en el deporte.
Posteriormente trasladan sus conclusiones y reclamaciones en la Unión Europea. En el foro de hoy han tratado especialmente el impulso del voluntariado en el mundo del deporte. Ángel Sabroso es el viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias.
El voluntariado está muy asentado en el tercer sector, en el sector social. Sin embargo, en otros sectores como el deportivo todavía tenemos que darle un impulso. El voluntariado implica la intergeneración de personas, porque muchas personas voluntarias tienen ya una edad avanzada y eso permite que estén mimetizados con el sector deportivo y permite la realización de muchas labores, de muchas tareas que desde el punto de vista económico se hacen mucho más sostenibles.
Y también les contamos que se consiguió un 2-0, ganó así el Cartagena anoche al Real Oviedo, una victoria que le saca del descenso a Agustín Pinar.
El conjunto asturiano pagó cara la expulsión de Santiago Jomenchenko justo antes del descanso. La acción resultó clave y precedió los goles de Ander Rodríguez y Jairo Izquierdo en el 56 y el 60, con los que el FC rompió anoche en el Cartagonova una racha de 2 derrotas seguidas para sumar 3 puntos y auparse hasta la 16ª plaza de la clasificación fuera de los puestos de descenso, en los que habían llegado al encuentro que cerraba la jornada. El míster Julián Calero tiene claro que en una temporada tremendamente igualada en la categoría van a tener que sufrir hasta el último suspiro.
Hemos puesto nuestro granito y hemos metido también a otro montón de equipos ahí. Estamos un pelotón muy importante y van a quedar 6 finales para todos, para todos. De algunas perderemos, pero evidentemente compitiendo así estamos cerca de hacer bien las cosas y de poder salvarnos, que va a ser muy complicado, evidentemente.
En Fútbol Sala ayer les contábamos que el sorteo de los emparejamientos de la Copa del Rey habían decidido que el Jimbi Cartagena se enfrentase al Peñíscola en semifinales, pero horas más tarde y ante una denuncia del propio conjunto castellonés se descubrió que había habido un error durante el sorteo, puesto que dieron el primer emparejamiento con las 2 primeras bolas y el segundo con las 2 últimas, cuando en realidad las 2 primeras decidían qué equipos ejercían de anfitrión y las 2 últimas con quién se enfrentaba cada uno respectivamente, es decir, que emparejaron las bolas 1 con la 2 y la 3 con la 4, cuando debió ser la 1 con la 3 y la 2 con la 4. Una chapuza que ya ha sido enmendada y el Jimbi Cartagena jugará finalmente contra el Jaén en la semifinal del día 18 de mayo. Antes, esta misma tarde, tienen jornada adelantada de liga visitando el Palau Blaugrana para medirse al Barça a las 8:30 de la tarde. Duda Lens.
Hay que conseguir, más ahora en una pista como la del Barcelona, del Palau, el líder de la liga, el equipo favorito a todo, pues cometer menos errores, ser más contundente en defensa y ataque y luchar ahora con la desventaja de 2 desplazamientos largos en 3 días, bajas ahora de última hora, la sanción de Bebe. Tenemos que compensar los puntos perdidos, hay que buscar la puntuación ahí en Barcelona, sí o sí.
En baloncesto, Luka Murcia ha entrenado esta mañana por última vez en casa antes de viajar a Belgrado, Serbia, donde aguardarán ya para la disputa de la final a 4 de la Champions League este fin de semana. El viernes, en la semifinal a las 9 de la noche, les espera el líder de la ACB, el Unicaja Málaga, Sito Alonso.
Son favoritos, por supuesto, pero porque además se lo han ganado. Están haciendo un baloncesto el otro día que parecía que podían tener una pequeña fisura contra el Baskonia en el tercer cuarto. En 4 o 5 minutos vuelven a quitarle un partido de vital importancia y de una manera espectacular, consiguiendo la victoria de una manera colectiva otra vez con un baloncesto increíble. Y yo creo que eso, no hay que tener miedo a reconocerlo por nuestra parte. Ellos son un equipo que está haciendo cosas que merecen un respeto grandísimo de todos los demás. Pero eso no quiere decir que Oja Murcia no tenga sensaciones para ganar, ¿no? Eso sería mentir.
Y en tenis, Carlos Alcaraz sí jugará finalmente el Abierto de Madrid. El del Palmar sigue teniendo molestias en el antebrazo derecho, en el que sufría una lesión del pronador redondo, y se probará en las primeras rondas, aunque reconoce que no está del todo recuperado. Su debut en Madrid se espera para finales de esta semana.
Hoy se celebra el Día Internacional del Libro y en diferentes municipios están desarrollando actividades. Una de ellas, un espacio abierto de lectura en la Plaza del Romea de Murcia. Allí está nuestro compañero Fernando Bautista. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la Plaza del Romea los libros salen de las estanterías a la calle. Durante todo el día los murcianos podrán adquirir e intercambiarse libros, así como leer en un micro abierto fragmentos de sus propias obras o libros favoritos. Os voy a describir un poco el lugar. Es un césped artificial con diferentes cojines y cajones en los que están encima los libros y cada uno puede cogerlos, llevárselos y depositar otros. Entre las colecciones tenemos Paula de Isabel Allende, opciones más juveniles como una antología de teatro breve, Arriba el telón, y también ensayos como Teorema de Pierpaolo Pasolini, o otros de conceptos más actuales como La telegrafía rápida de la música electrónica de Juan García Castillejo. Estamos aquí con Guillermo, que paseaba por aquí. ¿Qué te parece esta iniciativa por el Día del Libro?
Pues la verdad que me parece como una idea como súper original. Y también como para dar la sorpresa a la gente que pase por aquí, como para incentivarlos a leer y a descubrir otro mundo de autores y autoras.
¿Tú eres aficionado a la lectura? ¿Estás leyendo últimamente algo que nos puedas recomendar?
Pues la verdad que sí que me gusta leer porque me dedico al teatro, soy actor aquí en Murcia. Y si tengo que recomendar algo, justo ahora estoy leyendo un libro de una autora de teatro de la compañía La Tristura, que se llama Violeta Gil, y el libro se llama Llego con tres heridas, y la verdad que lo recomiendo mucho a ella y a la compañía.
María Dolores, ¿qué le parece esta instalación que ha puesto el Ayuntamiento por el Día del Libro, para que cada uno que quiera venga, oje un poco, si se quiere llevar algún libro?
Hombre, pues me parece muy bien todo lo que sea fomentar la lectura, creo que es muy importante.
¿A usted le gusta leer?
Pues bastante, sí.
¿Qué recomendaría a los murcianos hoy por el Día del Libro?
Lo último que he leído se llama Libre, es de una escritora albanesa que se llama Lea Ipi, y la verdad es que me ha gustado su vida a través de la mirada de una niña y adolescente y toda la historia de Albania.
Precisamente le iba a preguntar que ahora, que parece que vivimos en un mundo en el que todos son estímulos inmediatos, rapidez, la lectura aporta otra cosa, ¿no?
Hombre, la lectura creo que es un placer, aparte de ser fundamental para la mente y para la formación, sobre todo para conocer mundos distintos, diferentes, yo creo que es fundamental, yo creo que sin ella no se puede vivir.
Marta es una de las chicas que ha pasado por aquí hojeando la instalación y le hemos pedido que coja uno de los libros y nos lea un fragmento. ¿Qué libros has escogido, Marta?
Pues he escogido Stop, novela de amor, de Fernando Fernán Gómez. Y voy a leer este fragmento. No sé cómo te atreves a abrir la boca, porque tú de esto no tienes ni la menor idea. Perdona que te lo diga tan a las claras.
Muchas gracias.
De nada, a ti.
Ya saben que a lo largo de la tarde y hasta las 8 podrán escuchar otros fragmentos en el micro abierto aquí en la Plaza del Romea. Y por mi parte, desearles un feliz Día del Libro.
Gracias, Fernando. En Cartagena también hay programadas varias actividades en torno a la lectura. Esta mañana nos hemos acercado a la librería Montaña Mágica, donde se fomenta la lectura entre los jóvenes con presentaciones de libros, recitales y tres clubes de lectura. Son iniciativas del proyecto ¿Qué estás leyendo?, que les ha llevado a obtener el Premio de Innovación Librera 2024. Vicente Velasco es el dueño.
Vamos trayendo aquí autores de fuera de la región, autores nacionales, y le vamos dando cobertura, vamos recomendando sus libros, hacemos dos clubes de lectura, ahora ya tres, y bueno, pues hacemos también escaparates temáticos.
Y para acercarnos a la lectura, este 23 de abril en la ciudad portuaria se celebra el ciclo Abrir Libro, que hoy se traslada al patio de la Facultad de Ciencias de la empresa de la UPCT para una jornada de lectura encadenada de obras de Julio Cortázar.
Hasta el 28 de abril se extiende el programa con un concurso de marcapáginas, el 15º encuentro de tertulias, que tendrá como invitada a Ana Elena Rivera con su obra Las herederas de la Singer. El próximo viernes la actividad Leer para creer, libros humanos, un encuentro literario con autores y varias jornadas de entretenimiento dedicadas a los niños. Nacho Jaúdenes es concejal de Cultura.
Desde el 18 al 28 de abril hemos diseñado una veintena de acciones que nos recordarán la importancia de la lectura, y por eso en torno a los libros habrá talleres, charlas y encuentros literarios.
Y el Auditorio Regional Víctor Villegas acoge hoy el concierto del violinista estadounidense Joshua Bell, que va a actuar junto a la Orquesta de Cámara de Europa.
interpretarán un programa dedicado a Beethoven y Brahms. Comenzará con la obertura del Egmont de Beethoven para continuar con el concierto para violín de Brahms, pero con la cadenza original de Joshua Abel, y concluirá con la Sinfonía número 4 de Beethoven.
Bell actuará con el Stradivarius en Gibson ex Huberman, un instrumento legendario. No se lo pierdan a las 8 de la tarde en la sala Narciso Yepes. Pues hasta aquí las noticias de Crónica Región de Murcia. En segundos llegamos a las 2. Gracias por escucharnos y que pasen una feliz tarde.